una de las búsquedas más intensas que todos los seres humanos han tenido y tenemos es la búsqueda de la felicidad. La felicidad es un gran aliciente, un gran motor que ha impulsado e impulsa a todos a poder encontrarla. En la antigüedad, los pueblos de la antigüedad, los pueblos paganos, la llegaron a divinizar, a la felicidad. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento los pueblos cananeos que tenían la diosa Asera. Nos aparece en muchas partes del Antiguo Testamento la adoración de Asera, y Asera es precisamente la palabra que significa eso, felicidad. Y luego también tenemos el pueblo romano, los romanos, que también la divinizaron y con el nombre de Felicitas, el nombre latino, el nombre romano de Felicitas. Pero no solamente el paganismo religioso antiguo ha divinizado la felicidad, sino que el paganismo actual, el paganismo moderno, aunque no sea religioso, aunque sea secular, también la ha llegado a divinizar, ya que el dinero o la fama, el poder, el placer se han convertido entonces en sinónimos de felicidad y en las grandes metas que muchos quieren alcanzar. La Biblia tiene mucho que decir sobre este asunto, y concretamente la palabra que se emplea, por lo menos en las traducciones que nosotros manejamos de la Biblia, la palabra es bienaventuranza. Bienaventuranza. Hay un pasaje que seguramente todos conocemos, que es al principio del Sermón del Monte, en Mateo 5, donde Jesús habla acerca de las bienaventuranzas. Pero también hay otra parte de la Biblia, y es en la que me gustaría que en esta mañana nos fijáramos, donde aparece también el término bienaventuranza, y es el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el número 7 se repite una y otra vez. Por ejemplo, hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas de ira y hay 7 bienaventuranzas. 7 veces, entonces, en las que la palabra bienaventuranza aparece. Y a mí me gustaría que en esta mañana nos detuviéramos, hiciéramos como un recorrido a vista de pájaro. Tiene que ser necesariamente superficial para poder ir tocando y abarcando, pero yo creo que de la reflexión de esta palabra en este libro de Apocalipsis podemos aprender lo que es la verdadera bienaventuranza. ¿En qué consiste esa auténtica bienaventuranza? Y lo que vamos a descubrir es que no tiene nada que ver con lo que popularmente se entiende por esa palabra que decíamos que es felicidad. La primera ocasión en que aparece la tenemos prácticamente al principio del libro, en el capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí está la primera ocasión, entonces, en el que aparece la palabra. Bienaventurado. Y lo primero que me llama la atención es que hay una relación íntima entre la bienaventuranza y la palabra de Dios. Aquí se habla concretamente de las palabras de esta profecía y se está refiriendo específicamente a este libro de Apocalipsis. Pero el principio que aquí se está exponiendo no solamente es válido para el libro de Apocalipsis, sino para toda la Biblia en general. Y ese principio es que, como digo, hay una relación íntima, estrecha, entonces, entre la bienaventuranza y la palabra de Dios. De tal manera que todo aquello que en lo que no se considere, no se contemple la palabra de Dios, que esté fuera de ella, no puede ser verdadera bienaventuranza. Es decir, es dentro de esta palabra, dentro de los límites, en la esfera de esta palabra, donde está contenida la auténtica bienaventuranza. Eso para empezar. Pero además aquí hay algo que se añade. Es bienaventurado el que lee, es bienaventurado el que oye esa palabra y es bienaventurado el que guarda. Es decir, hay una unión aquí de las tres cosas. De tal manera que es la obediencia o la práctica de esa palabra lo que finalmente produce la bienaventuranza. Este libro de Apocalipsis se presta mucho para hacer interpretaciones del mismo, para hacer especulaciones. Hay muchas cosas aquí simbólicas, hay muchas cosas aquí que son muy difíciles de entender. Algunas de ellas incluso se abren a diferentes interpretaciones. Y si tú lees los comentarios, diferentes comentarios sobre el libro de Apocalipsis, te darás cuenta que en algunos detalles unos intérpretes no coinciden con otros. Hay algunos que entienden, como son cosas venideras y cosas futuras, que las entienden de una manera y otros que las entienden de otras. De tal manera que, como digo, el libro se presta mucho a hacer teorías y a hacer cábalas sobre el mismo. Pero es interesante que la bienaventuranza no radica precisamente en eso, en especular acerca de lo que puede ser o no puede ser, o acerca de los personajes a los cuales se está refiriendo, quién es el anticristo, o quién será la bestia, o esto o lo otro, sino que la bienaventuranza reside en el hecho de leer, oír y guardar las cosas que aquí están escritas. Y hay verdades aquí, en este libro y por extensión en toda la Biblia, que puede entenderlas hasta un niño. Verdades manifiestas, verdades palmarias, que salen a la luz por sí mismas y que no hace falta ser un gran erudito ni un gran entendido para comprenderlas. Pues bien, todas esas verdades esenciales, básicas y evidentes son las que debemos de obedecer y practicar, porque en ello está contenida la bienaventuranza. Así que los obedientes, es decir, los obedientes a la palabra, son bienaventurados. Así es como se abre este libro, enseñándonos, por así decirlo, el primer peldaño, es el primer escalón en estos siete escalones que nos llevan entonces a la bienaventuranza plena. Se abre de esta forma, diciéndonos, enseñándonos que en la obediencia reside la bienaventuranza. El segundo pasaje en el que la palabra aparece lo tenemos en el capítulo 14 y versículo 13. Apocalipsis 14, 13 dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Segunda bienaventuranza, los muertos que mueren en el Señor. Hay dos clases de muertos, hay dos tipos de muertos. Los que mueren en el Señor y los otros, el resto. Y los bienaventurados, los muertos bienaventurados, son aquellos que han muerto en el Señor. Si nos fijamos en el contexto, es decir, en los versículos anteriores, nos daremos cuenta de que se trata de una situación a la que han estado expuestos los cristianos, de una presión, de unas tentaciones, de unas fuerzas demoníacas trabajando y peleando contra ellos, hasta el punto de que solamente los que obedecen a esas fuerzas demoníacas pueden subsistir. Hay una marca que se pone en la mano derecha, hay una marca que se pone en la frente, mediante la cual solo los que tienen esa marca pueden comprar y vender. En otras palabras, solamente esas personas que se han sometido entonces a ese dominio demoníaco son las que pueden tener la subsistencia. Y aquí se está hablando entonces de otro tipo de personas que no se han sometido a todo ese gobierno diabólico y que son estos que se están mencionando aquí, los muertos que mueren en el Señor. Han sido personas que han sido fieles hasta el final. Han sido personas que, a pesar de todas las pruebas y las presiones a las que han estado sometidas, sin embargo, han mantenido intacto, han mantenido firme entonces el testimonio que un día recibieron. Y lo que aquí se está especificando acerca de estas personas en este tiempo también es aplicable a todos los cristianos de todas las épocas que han muerto en el Señor. Esa bienaventuranza es para todos aquellos que han sabido mantener esa fidelidad a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y en esa carrera que un día comenzaron, han llegado hasta la meta, han llegado hasta el final, manteniendo en alto ese testimonio. Hay una bienaventuranza para los fieles. De la misma manera que hemos visto en el capítulo 1, que hay una bienaventuranza para los obedientes, obedientes a la palabra, hay una bienaventuranza para los que permanecen fieles al Señor hasta el final. Y aquí se añade una razón, o mejor dicho, dos razones muy poderosas. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay una diferencia aquí entre trabajos y obras. No son la misma palabra y sobre todo no tienen el mismo significado. Son dos significados completamente diferentes. Los trabajos aquí se refiere a todas las penalidades, a todos los sufrimientos, todas las cargas, las angustias, todo aquello que ha constituido un peso y una carga. Pues bien, la bienaventuranza consiste en que son liberados de toda esa componente de angustia y depresión, de lucha, de continua brega en la cual han estado durante toda su vida. De eso entonces son librados, son quitados y por lo tanto encuentran el descanso. Pero esos trabajos son librados, pero sus obras con ellos siguen. Y aquí tenemos entonces que todas esas obras que han realizado en Cristo, todas aquellas tareas, todos aquellos servicios que ellos han realizado en Cristo, no acaban con la muerte, no terminan con su existencia terrenal aquí, sino que les acompañan, les siguen también en la otra vida. Esas obras en Cristo son las que en la carta a los Efesios se nos dice que Dios ha preparado para nosotros que hagamos. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que esas buenas obras para las cuales hemos sido creados, hemos sido salvados para hacerlas, son precisamente las que aquí siguen acompañando a estos que han muerto en el Señor. De tal manera que su vida no es una vida sin sentido y sin propósito, que es precisamente lo que ocurre con aquellos que no mueren en el Señor. Que todas sus obras que han realizado se quedan aquí abajo. Todo aquello que han edificado, todo aquello que han levantado, se termina con esta vida. No traspasa el umbral de la muerte. Es lo que dice el Salmo 49 y versículos 16 y 17, hablando de los impíos y hablando de su paso por esta vida. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Así que todos aquellos que se empeñan, que hacen del propósito de su vida simplemente algo terrenal, de construir, de edificar una gloria aquí, en este mundo, dice que eso no tiene trascendencia, eso se evapora, eso se termina juntamente con esta vida. Pero aquellos que han muerto en el Señor, sus obras, con ellos siguen. Tienen un valor imperecedero, les acompañan. No solamente es que la muerte no acaba con su existencia de estas personas, sino que ni siquiera con las obras que ellos han realizado en Cristo. Hay una bienaventuranza reservada para los fieles que han servido fielmente al Señor aquí abajo en esta vida. El siguiente pasaje que tenemos, el tercero, en el que la palabra bienaventuranza aparece, lo tenemos en el capítulo 16 y versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La ropa es indicador de categoría. Si una persona está vestida con harapos, sabemos ciertamente que se trata de una persona pobre. Pero si una persona tiene una indumentaria determinada, de una clase especial, de una calidad especial, entonces sabemos que su posición social y económica es elevada. La falta de ropa es indicador de vergüenza y de miseria. Eso fue lo que pasó al principio de todo en el libro del Génesis. La desnudez original de Adán y Eva era una desnudez inocente, era una desnudez honrosa, porque Dios los había creado de esa manera y estaban investidos, por lo tanto, de esa inocencia original. Pero una vez que el pecado entró en sus vidas, esa desnudez se convierte en sinónimo de culpabilidad, de miseria y de vergüenza. Y es por eso que la primera reacción que ellos tienen al darse cuenta de su estado pecaminoso es el tratar de tapar y de cubrir esa desnudez. Pues bien, ha habido una provisión para nuestra desnudez moral y espiritual, es decir, para nuestra pecaminosidad, para nuestra vergüenza. Ha habido una provisión que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha provisto. Es una ropa, es una vestidura. Y esa ropa, esa vestidura, es precisamente la justicia de Cristo, con la cual todos aquellos que hemos creído en Él hemos sido investidos, de tal manera que nuestra desnudez, es decir, nuestra culpabilidad, nuestra vergüenza, ha sido quitada. Aquí se habla de esa ropa precisamente. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Qué importante es que retengamos la ropa, es decir, la justicia salvadora con la cual en un momento dado fuimos cubiertos, fuimos vestidos y fue quitada nuestra desnudez. El que vela y guarda su ropa. Porque va a haber, hay intentos de arrebatarnos, de quitarnos eso. E incluso por nuestra propia dejadez, por nuestra propia negligencia, podemos ser desprovistos de ella. De ahí entonces la bienaventuranza que yace aquí sobre todo aquel que es retenedor, celoso de esa justicia, de esa ropa de justicia. Es interesante que en el capítulo 7 de este mismo libro, en el versículo 9, vemos esa gran muchedumbre de todo pueblo, tribu, lengua y nación que están delante de Dios y del Cordero, delante del trono, todos los redimidos, todos los salvados de todas las épocas. Estaban delante del trono, dice, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y esas ropas, entonces, es precisamente esa vestidura de justicia, esa vestidura de salvación. Esa vestidura es lo que dice el apóstol Pablo, con la cual tenemos que revestirnos. En Romanos, en el capítulo 13 y versículo 14, afirma, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que estar vestidos, estar revestidos de Jesucristo es el propósito, es la única manera de poder estar a cubiertos de esa desnudez a la que podemos quedar expuestos. Y también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que Cristo es esa vestidura, es esa ropa que cubre esa desnudez. Bienaventurados aquel que vela y que guarda sus ropas. Y además hay una exhortación ahí que se nos está diciendo en ese capítulo 16, 15 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo como ladrón. El hecho de que el Señor venga de manera sorpresiva, sin avisar, debe de ser un acicate, debe de ser un motivo para que seamos celosos y nos esforcemos, entonces, para que nadie nos arrebate esas ropas preciosas con las cuales hemos sido investidos. La cuarta bienaventuranza en este libro de Apocalipsis la tenemos en el capítulo 19 y versículo 9. Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En toda boda, y ahora estamos hablando en términos humanos, hay dos cosas que hacen que la invitación tenga categoría, principalmente. en primer lugar, ¿quién ha sido el invitador? ¿Quién es el anfitrión? Aquel que ha extendido la invitación. Si la persona que ha extendido esa invitación es de mucha categoría, esa invitación reviste también categoría. Pero si la invitación viene de una persona de tercera o cuarta categoría, es evidente que la invitación baja también en ese nivel, en esa clase. Y luego está la ocasión misma. La ocasión misma, entonces, es un ingrediente también de categoría. Es una ocasión especial. Es algo que no se produce todos los días. Pues bien, hablando ahora en términos como aquí en Apocalipsis se está hablando, aquí se está extendiendo una invitación, un llamamiento. Y no lo está extendiendo cualquiera, ni siquiera un ser humano muy importante o muy elevado, sino que la invitación procede de Dios mismo. Así que esto da idea de la categoría que el asunto tiene. Y además, aquí no se trata de una boda cualquiera, por más que cualquier boda pueda ser importante. Aquí se trata de un acontecimiento único, de un hecho único. Y es precisamente esas bodas del Cordero, esas bodas de Jesucristo con su esposa. Y la bienaventuranza consiste en el privilegio de haber sido llamados, es decir, de participar de ese acontecimiento, de poder estar allí presente y de disfrutar de todo eso. Bienaventurados los que son llamados, los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. En ninguna boda humana nadie se autoinvita, ¿verdad? No tiene sentido eso. No solamente no tiene sentido, sino que sería totalmente fuera de lugar que alguien se presentara en una boda sin previamente haber sido invitado. Pues aquí precisamente es lo mismo. Nadie puede autoinvitarse a esta celebración, a esta boda, sino solamente aquellos a los que Dios ha extendido esa invitación. Y lo grandioso, lo maravilloso en todo esto es que sin tener los requisitos necesarios, sin tener la dignidad precisa para estar a la altura de esta ocasión, sin embargo, Dios nos llama, Dios nos invita para que estemos en ella. No solamente eso, sino que también nos proporciona, nos provee de la ropa necesaria para estar allí. Ya sabemos, otra vez poniéndolo en términos humanos, de una boda humana, que uno no puede presentarse de cualquier manera. Bueno, últimamente parece que las bodas ya están teniendo una tendencia de otro tipo, ¿no? Ahora si te presentas de forma estrafalaria y de la forma más rara, pues entonces causa sensación incluso, ¿no? Y hasta hay bodas que precisamente se trata de eso, de que des la nota presentándote de alguna manera que hasta hace poco nadie se había presentado. Pero si tenemos presente la idea clásica, la idea de la boda en sí, entonces es evidente que hace falta presentarse de una manera adecuada e idónea. Y aquí es precisamente también de lo que se trata. Lo mismo, entonces, nosotros no tenemos la ropa, la justicia necesaria para estar ahí Pero precisamente eso es lo que Dios nos ha provisto en su gracia para que podamos estar presentes y participemos entonces de esta boda. La quinta ocasión en la que la palabra bienaventuranza aparece la tenemos en el capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí se habla de la primera muerte, perdón, de la primera resurrección y de la segunda muerte. Lo cual quiere decir que hay una segunda resurrección y una primera muerte. Es lógico, ¿verdad? Hay, por tanto, una primera muerte y una segunda muerte. Como hay una primera resurrección y una segunda resurrección. La primera muerte es la muerte física. Es la separación del cuerpo y del alma. Eso es la primera muerte. La segunda muerte, de la que aquí se está mencionando, es la condenación eterna. De hecho, este mismo capítulo, en el versículo 20, en el versículo 14, nos lo aclara. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Primera muerte, disolución, separación del cuerpo y el alma. Segunda muerte, condenación eterna. Hay una primera resurrección que aquí se está mencionando. Y esa es la resurrección para vida. Esa es la resurrección para bendición y para gloria. Para una vida y una gloria imperecedera. La resurrección corporal, la resurrección de los justos, la resurrección de aquellos que han sido salvados y redimidos, de aquellos que han sido investidos con esa justicia salvadora de la que estábamos hablando antes. Esa es la primera resurrección. Pero hay una segunda resurrección, que es una resurrección para condenación de todos aquellos que han quedado en su desnudez de vergüenza y de pecaminosidad, en su estado tal cual, y que por lo tanto son condenados, son resucitados, pero para condenación. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Es algo glorioso, es algo imperecedero, es algo inmortal. Algo que es inmune a la segunda muerte. La segunda muerte, la condenación, no tiene potestad, no tiene poder sobre estos que han experimentado la primera resurrección. Hay una bienaventuranza evidente sobre todos estos que son objeto, que reciben ese cuerpo glorioso y resucitado. Además, se añade aquí otra razón más para esa bienaventuranza. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sacerdotes significa que tienen acceso a la presencia de Dios, que están, de hecho, en la presencia de Dios y que pueden ofrecerle, pueden presentarle ofrendas, ofrendas no físicas, no materiales, ofrendas espirituales de alabanza, de acción de gracias, de adoración, de reconocimiento. Y están allí, ministrando delante de la presencia de Dios, al haber experimentado esta transformación gloriosa, de que no solamente sus almas han sido rescatadas y redimidas, sino que también sus propios cuerpos han sido levantados de la muerte en una forma bendita. Sacerdotes de Dios y de Cristo y reyes compartiendo con Cristo el dominio y el gobierno que Dios Padre le ha entregado. Esa posición de privilegio, de mando y de autoridad, juntamente con Cristo, sobre todas las cosas. Aquello que Adán tuvo en un momento dado, se le encargó en un momento dado, que tuviera dominio sobre todas las cosas de este mundo, de esta tierra, y lo perdió por el pecado. Eso es lo que por medio de Cristo se recupera, se tiene aquí, tienen aquí aquellos que han experimentado esta primera resurrección. Es por esto, por lo que son verdaderamente bienaventurados. La sexta ocasión en la que esta palabra aparece en Apocalipsis la tenemos en el capítulo 22 y versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. De alguna manera es casi la repetición de lo que veíamos en la primera bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Así empezaba, ¿verdad? La primera bienaventuranza. Y ahora cuando llegamos aquí al final del libro, el último capítulo del libro, capítulo 22, se nos vuelve otra vez a reiterar la misma enseñanza, la misma verdad acerca de la importancia de guardar, es decir, de obedecer las palabras de este libro, la palabra de Dios. Principio de Apocalipsis, bienaventurado el que guarda. Final de Apocalipsis, bienaventurado el que guarda. Es como si se nos estuviera diciendo, la bienaventuranza es para los que comienzan en el conocimiento de la palabra, los que empiezan con los rudimentos de la palabra, con las cosas más esenciales y más básicas de la palabra, pero también para aquellos que teniendo ya años y experiencia en el Señor, deben de seguir practicando la palabra. Porque sabes una cosa, hay un peligro que puede acechar a aquellos que llevamos tiempo en la carrera cristiana. Es que podamos relajarnos. Podamos considerar que ya hemos llegado y podamos confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría o en nuestras propias fuerzas y nos olvidemos de aquello que aprendimos cuando empezamos, cuando éramos todavía bebés en Cristo, de que es imprescindible el obedecer la palabra. Aquí se nos está recordando al final del libro de Apocalipsis, esta gran lección, esta gran enseñanza de continuar, de perseverar en esa obediencia a la misma, independientemente del tiempo que llevemos como cristianos, como hijos de Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y así es como llegamos a la séptima ocasión en la que tenemos la bienaventuranza de Apocalipsis. Está en este capítulo, en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Esas ropas a las que ya hemos aludido, esas ropas que en la tercera de las bienaventuranzas se nos dice que velemos y guardemos esa ropa, seamos cuidadosos y celosos para que nadie nos la quite, para que no nos la dejemos quitar por nadie, esa misma ropa se está diciendo aquí que es necesario lavarla. Lavarla. Y esto evidentemente alude a que esa ropa la manchamos. Esa ropa que originalmente se nos dio blanca, intacta, totalmente. Es una ropa que la manchamos. Y la manchamos con el pecado. La manchamos con la desobediencia y con la transgresión. Pero aquí se nos está proporcionando la solución, la provisión para esa mancha en nuestra ropa. Y es ese lavamiento. ¿Lavamiento en qué? Pues la respuesta es muy simple. Es un lavamiento en el único detergente que puede limpiar las manchas morales y espirituales en nuestra vida. Y ese detergente es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es a lo que tenemos que recurrir vez tras vez en nuestra vida para volver otra vez a recobrar, a recuperar la blancura de la justicia que nos fue dada. Es lo que dice en este mismo libro, en el capítulo 7 y versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas. Es decir, no estamos ante gente perfecta. No estamos ante gente impecable. Estamos ante gente que ha pasado por una dura prueba y han sido fieles al Señor. Pero aún en medio de eso hay manchas que han adquirido. Pero ahí está entonces la provisión que se les está presentando, que es esa sangre preciosa de Cristo que limpia nuestros pecados. Bienaventurados los que lavan sus ropas. En otras palabras, que no se quedan en su estado de pecado, que no se conforman con quedarse simplemente así, sino que buscan la restauración, el perdón y la limpieza de nuevo, una y otra vez. Y la razón de esta bienaventuranza nos la dice a continuación. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Tener derecho aquí significa la facultad legítima de acceder al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, que se está haciendo algo legítimamente, no algo saltándose las normas establecidas. Ese derecho nos habla de eso, de esa capacidad legal que Dios nos concede al lavarnos en la sangre del Cordero para tener ese acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol de la bendición, el árbol de la plenitud, el árbol de la inmortalidad. Y las puertas de la ciudad se refieren a las puertas de la ciudad de Dios, de la nueva Jerusalén. Es decir, la morada permanente y eterna de Dios con los suyos, con su pueblo. Donde ya no hay símbolos, donde ya no hay figuras, sino donde está la realidad misma de la presencia de Dios en medio de ellos que pueden ver su rostro cara a cara. Bienaventurados, ciertamente. Así que en estas siete bienaventuranzas que nos presenta el libro de Apocalipsis, tenemos la esencia de lo que es la verdadera felicidad. Aquí está contenido. No en la felicidad que consiste en lo que el dinero nos puede proporcionar, en lo que el poder nos puede dar, en lo que la fama nos puede otorgar, en lo que el placer nos puede conceder, porque todas esas cosas se pasan, todas esas cosas se marchitan y se acaban. Pero aquí estamos tocando con el nervio, con la esencia de lo que es la auténtica felicidad, porque estamos ante realidades que no se pasan ni se acaban, sino que permanecen para siempre. Vamos a orar, vamos a venir delante del Señor en esta mañana. Te damos muchas gracias, Padre amado, por presentarnos, por poner delante de nosotros, Señor, estas grandes verdades. Muchas gracias, Señor, porque tantas veces los brillos, las luces de este mundo, Señor, pueden deslumbrarnos momentáneamente y nos arrastran y atraen, y podemos ir en busca de esto y aquello para luego experimentar el vacío con lo cual nos dejan. Pero te damos gracias, Padre amado, porque, Señor, tú eres el autor, tú eres el artífice de la verdadera felicidad. Y esa felicidad es estar contigo y estar contigo para siempre. Muchas gracias por Jesús, muchas gracias por su sangre, por su muerte, que es lo que ha hecho posible que podamos salir de esa vergüenza y condenación para poder entrar por las puertas de esa bienaventuranza. En el nombre de Jesús. Amén.